Recordaréis sin duda que al final de la primera sección, o al menos el primer capítulo del Sermón del Monte, Jesús hace esta afirmación inicialmente escalofriante. Luego, cuando la meditamos más y empezamos a entender mejor lo que quiere decir, finalmente resulta gloriosa. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta afirmación o este mandato viene a continuación de una serie de puntualizaciones acerca de la ley de Moisés tal y como era entendida por los judíos de tiempos de Jesús. La interpretación de aquel entonces era más bien, tenía un énfasis externo. La justicia consistía en hacer ciertos actos. Jesús denuncia esta postura y desenmascara a los que la siguen, demostrando que es posible guardar la letra de estas leyes perfectamente y sin embargo ser profundamente culpable de quebrantar todo el espíritu de esta ley, porque la ley no debe contemplar solo actos externos, sino incluso nuestras motivaciones, nuestras ambiciones, nuestros deseos, todos los resortes íntimos de nuestro ser. Es decir, hasta aquí el discurso del maestro ha versado ampliamente sobre cuestiones éticas y morales, cómo debemos vivir, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer como discípulos suyos. Si los discípulos quieren ser aptos para entrar en el reino de los cielos, no pueden conformarse con una ética tal y como enseñaban los escribas y los fariseos. Tendrán que seguir un camino diferente, un camino más profundo, un camino más exigente. El listón es muchísimo más alto en la ética evangélica, porque solo puede agradar a Dios un carácter completamente renovado. De ahí que Cristo ha empezado con las bienaventuranzas, descripción de este carácter. Solo puede agradarle a Dios una justicia que brota de fuentes limpias, es decir, una justicia arraigada no solamente en nuestras acciones visibles, sino en nuestras motivaciones más íntimas. La ética proclamada por Jesús, por lo tanto, no solo tiene que ver con actos justos, sino con una manera de ser justa. Y todo esto, y estoy recapitulando un poco lo que vimos el último trimestre, hace bastante tiempo. Todo esto nos puede llevar a cierta desesperación y personalmente pienso que esto era la intención del Señor. Exigir una justicia mucho mayor que los fariseos es pedir lo imposible. la reacción de cualquier persona sensible al capítulo 5 de Mateo tiene que ser: me doy por vencido antes de empezar. Yo no puedo vivir así. La ley es nuestro amo para conducirnos a Cristo, y la ley, bien explicada por Jesucristo, es dos veces nuestro amo para conducirnos a Cristo, para conducirnos a la salvación en Cristo. Cristo está estableciendo un listón imposible, porque posteriormente en su ministerio Él explicará cómo Él mismo va a forjar el camino por el cual podemos ser transformados y alcanzar este listón. Bien, al llegar al capítulo 6, a una nueva sección dentro del Sermón del Monte, observamos de inmediato que Cristo sigue hablando de justicia. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Por lo tanto, el tema del capítulo 6 continúa siendo el mismo que el del 5, la práctica de nuestra justicia. Hay una continuidad entre los dos capítulos, y esto se nota también en el hecho de que Jesús sigue contrastando la justicia que Dios exige con las prácticas de los escribas y fariseos. Ahora en el capítulo 6 él habla de los hipócritas, farsantes. Pero seguramente está pensando principalmente en aquellos que ha nombrado en el capítulo 5, como los escribas y fariseos. Hay continuidad, por lo tanto, pero también hay contraste entre los capítulos. Para empezar, observamos que mientras el capítulo 5 se ha centrado en lo que la ley manda que no hagamos, y diversas puntualizaciones de Jesús en torno a esto, en el capítulo 6 estaremos pensando más bien en aquello que debemos hacer. Estoy pensando por el momento en la primera parte del capítulo 6, los versículos 1 a... Con esta letra no veo. 1 a 18. En estos versículos del 1 a 18 tenemos la sección siguiente, y repito, se centran en lo que debemos hacer. Actos de justicia prescritos por la ley. La limosna, la oración, el ayuno. Después observamos que estas tres cosas no solemos considerarlas actos de justicia, sino actos de piedad, quizás. Llama la atención el que Jesús hable de justicia en este contexto, porque no dar limosnas, no practicar una vida de oración, no ayunar, parece ser una vida que no es de justicia en el concepto de Cristo. porque su concepto de justicia es un concepto global. Esto lo estamos viendo desde el principio del sermón. La justicia de Cristo empieza con la pobreza de espíritu, algo que tampoco asociamos con justicia estrictamente, pero es toda una manera de ser, una manera de ser que se somete a la voluntad de Dios, que viene marcado, informado por la palabra de Dios en toda su amplitud. Vivir de esta manera es ser justo. Vivir de otra manera es no ser justo. Mientras para los judíos de su día no era cuestión de ser justo, sino de hacer cosas justas, y cada acto, cada acción era sopesada, y las buenas obras, cada una de ellas iba al cielo, y entonces Dios la convertía en un poco de galardón, en el concepto popular de aquel entonces. Con este sistema acabas con un concepto de justicia enormemente complicado. Las mil y una reglas que tienes que acatar cada día para acumular méritos en el cielo. Cristo rompe totalmente con esto, con un concepto unitario de lo que es ser justo, hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto es tan asunto de justicia el dar limosnas, el ser generoso, el cuidar al prójimo y atender a sus necesidades, como el no matar. Es un asunto igualmente de justicia vivir una vida de oración. Así pues, en el capítulo 6 vamos a estar contemplando más bien lo que nosotros quizás llamaríamos la piedad del discípulo, en contraste con la justicia del discípulo del capítulo 5, pero allí quizás necesitemos rectificar nuestro propio entendimiento de lo que es la justicia en el concepto del Señor. La justicia es toda una vida indivisible vivida en sumisión a la voluntad de Dios. En el versículo 1, Jesús anuncia aquel principio general que va a subyacer en toda esta sección que empezamos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Una puntualización textual. En algunas versiones antiguas dice: guardaos de hacer limosnas delante de los hombres. En cuyo caso, de aceptar esta traducción, el versículo 1 formaría parte del mismo párrafo que los versículos 2 a 4. Pero esta traducción corresponde a algunos manuscritos tardíos e inferiores, aunque llegó a ser incorporada en el Textus Receptus. Los manuscritos más antiguos y mejores rezan según nuestra versión: guardaos de hacer vuestra justicia. Y es evidente, pienso yo, que por justicia Cristo está contemplando todo aquello que va a comentar en esta sección. Por lo tanto, insisto, el versículo 1 sienta la base, establece el principio básico. Para que nuestras acciones positivas de caridad y de piedad sean realmente justas, debemos renunciar a toda clase de motivación egocéntrica, errónea o sucia. Debemos renunciar a toda clase de ostentación en nuestro servicio, a todo motivo de jactancia, a toda búsqueda o afán de aprobación humana. En cambio, debemos entender que Dios, en palabras del salmista, Salmo 51:4, Dios desea la verdad en lo más íntimo. Dar limosnas, por ejemplo, es algo enseñado en la Biblia. Y según los rabinos, el galardón de cualquier persona que daba limosnas era muy importante. A esto volveremos. Pero Cristo está puntualizando, tal y como puntualizó en el capítulo 5, que el acto en sí es expresión de intenciones del corazón. Y si las intenciones son malas, no contemos con el galardón. Ciertamente, dar limosnas es una cosa estupenda cuando la motivación realmente es una sincera preocupación y amor hacia la persona necesitada, amor que brota de una relación con Dios y del temor a Dios. Pero hay muchas otras razones por las que podemos dar limosna. Y algunas de estas razones son tan mezquinas y egocéntricas que en realidad anulan toda la virtud del acto. Me llama la atención que con la muerte de la madre Teresa de Calcuta hubo cierto debate en torno a estas cuestiones en la prensa y en televisión, quizás más en la prensa de habla inglesa que en la española, porque aquí ya es una santa y cuesta decir cosas negativas. Bueno, las cosas negativas no son en cuanto a ella personalmente, sino en cuanto a todo este sistema de caridad. Y leí un artículo muy bueno de una monja que hablaba muy sinceramente de las motivaciones que puede haber en monjas dedicadas a esta clase de ministerio de caridad. Los actos, las acciones pueden ser buenísimas, pero hay todo un mundo de factores psicológicos detrás de estos actos. Y muchas personas entran en este campo más por un afán de realización personal, un afán de reconocimiento personal, de sentirse útiles. La cosa puede ser enormemente sutil, que por auténtico amor a Dios y al prójimo. Esto es lo que Cristo estará diciendo, más o menos, en esta sección que vamos a estar contemplando. Él nos dice, en otras palabras, que la vida piadosa se puede entender y practicar de dos maneras. Una, vivida de cara a la galería, a los hombres. La otra, de cara a Dios. En el primer caso, la motivación detrás de la piedad es conseguir los aplausos de la gente. Estos aplausos los podemos necesitar por toda una variedad de razones. En el segundo caso, el de vivir de cara a Dios, sencillamente es vivir en consecuencia con el Evangelio, con la nueva vida implantada en nosotros por el Espíritu, en integridad y sinceridad de corazón, deseando y siendo motivados por la gloria de Dios y el bien del prójimo, y desterrando toda motivación egocéntrica y todo deseo de aplausos. Hasta aquí, fácil. Bueno, fácil entender de qué va. Pero alguien, el listillo de turno, estará diciendo, ¿pero qué del 5:16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, es absolutamente cierto que si la gente contempla al discípulo cristiano y no ve nada en su vida de especial, no ve nada de la luz de Cristo en su comportamiento, no ve ninguna transformación, ninguna abnegación, ninguna disposición de servicio, de amor, de entrega, algo anda mal. Si el creyente vive en consecuencia con su profesión de fe, debería ser cierto que sus vecinos vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre. Algo anda mal, insisto, si el nivel de bondad y generosidad en nosotros no está muy por encima de lo común. Sería poner en entredicho la autenticidad de la gracia en nuestras vidas. En este sentido, es correcto, casi inevitable, que nuestros prójimos tengan que hablar bien de nosotros, con la sola salvedad de que el que es fiel en su testimonio también tiene que decir cosas que resultarán ofensivas a los vecinos, por lo cual puede provocar su antagonismo y animosidad en su contra. Pero nuestras acciones deberían objetivamente merecer la aprobación del vecindario. Sin embargo, otra cosa muy diferente es hacer nuestras acciones con la primera intención de conseguir la aprobación del vecindario. Una cosa es el acto en sí, el cual debe recibir aprobación. 5:16. Otra cosa muy diferente es nuestra motivación al hacer la acción, y esta no debe ser conseguir aplausos, sino glorificar a Dios y ayudar a nuestro prójimo. Debemos actuar, por lo tanto, en integridad, sencillez. Además, una cosa es conseguir que Dios sea alabado, otra es intentar conseguir que nosotros mismos seamos alabados. Así pues, el objeto de la denuncia de Cristo en este principio general no es tanto el hecho de... No está en contra tanto del hecho de recibir palabras de aprobación humana, sino de aquella hipocresía de fingir motivaciones espirituales cuando en realidad lo que nos interesa es nuestra propia adulación de parte de la gente. Un par de citas de comentaristas. Los hipócritas ejecutan sus deberes religiosos con el fin de atraer la atención de la gente. Esperan que entonces los espectadores digan: qué devotos, qué notablemente piadosos son estos escribas y fariseos. Naturalmente hay que evitar una demostración pública con tal motivación. Los humanos somos una raza de lo más extraña. A mí me gusta mucho esta cita. Procede del libro de Carson sobre el Sermón del Monte, que también está en venta en la librería. Los humanos somos una raza de lo más extraña. Oímos hablar de elevados mandatos morales, vislumbramos un poquito de la belleza genuina de la santidad perfecta y luego prostituimos la visión al pensar en cuánta estima nos tendrían los demás si nos comportáramos así. La exigencia de perfección genuina se pierde en la meta más baja de la piedad externa. La meta de complacer al Padre se troca en su prima enana, la de complacer a los hombres. Casi parece como si cuanto mayor es la exigencia de santidad, más se acrecienta la oportunidad de ser hipócrita. En Vallirana vivimos rodeados por gatos. El vecindario parece un criadero de gatos. Y constantemente están peleándose entre sí, porque los animales suelen luchar para establecer sus territorios y además para subir peldaños dentro de la jerarquización del mundo animal. Así los animales. Los hombres carnales también pelean de igual forma, no exactamente con uñas, pero son capaces de pisotear a otros con tal de subir peldaños en la carrera, en el vecindario, siempre procurando destacar por encima de los demás. los hombres religiosos. Solemos ser mucho más sutiles, porque conforme a nuestras creencias, solo puedes subir humillándote. Solo puedes ser más siendo menos. Así que nuestra lucha tiene que ver con la sutileza de fingir ser menos a fin de ser más. Así somos capaces de utilizar los bienes espirituales para hacer avanzar nuestra propia reputación, para intentar deslumbrar a los demás con nuestra espiritualidad y así ser tenidos por líderes destacados de nuestras comunidades evangélicas. Escondemos nuestro afán de protagonismo tras una máscara de piedad y de bondad. Nuestras buenas obras pueden ser el medio por el cual podemos ganar puntos en las rivalidades eclesiásticas. Esto suena muy, muy fuerte, ¿no? ¿Hay algo de esto en nosotros? La clase de hipocresía practicada por los escribas y fariseos, trompetas anunciando una limosna, etcétera, nos indigna. Y sin embargo se trata de algo muy sutil y casi universal. ¿Quién de nosotros conoce suficientemente su propio corazón para poder asegurar que sus motivaciones siempre son puras en el servicio, en el ministerio cristiano, en la bondad practicada en la calle? En estas cuestiones es muy fácil cegarnos y engañarnos a nosotros mismos. Tanto en la práctica de la piedad como en el ejercicio de dones espirituales en el seno de la Iglesia, podemos creernos libres de carnalidad porque el acto que estamos realizando parece tan espiritual. Y solo después puede ser que caigamos en la cuenta de que hemos actuado con aspiraciones profundamente egocéntricas. O en un ministerio determinado podemos empezar bien, con buenas intenciones, con la mirada puesta en el Señor, con deseos auténticos de edificar a nuestros hermanos, y solo es con el paso del tiempo que se vayan infiltrando en nuestras motivaciones un afán de protagonismo, una tendencia de utilizar el ministerio en cuestión como plataforma para nuestra propia importancia. Yo creo que esto lo he contado antes, permitidme repetirlo. Me acuerdo bien de las luchas que sostuve en cierta etapa de mi ministerio como pastor. Creo, mirando atrás, pero ¿quién conoce su propio corazón? Creo que emprendí aquel ministerio con buenas intenciones, al menos. Y procuraba ser siempre fiel en mi predicación a la palabra y a la dirección del Señor. Pero después de unos años empecé a notar una cosa extraña. Yo nunca pensé que predicaba expresamente para conseguir aplausos. Pero empecé a detectar que si alguna vez predicaba y después no venía la gente diciendo qué bien, hoy ha sido una predicación buenísima, ¿cómo me ha hablado el Señor hoy? ¿Qué bien me ha hecho? Si nadie decía nada de esto, yo subía a casa después deprimido y empecé a analizar un poco esta depresión. ¿A qué viene? Ya empecé a descubrir en mi propia motivación algo que yo mismo no sospechaba, que es que yo quería las alabanzas. Una buena dosis de alabanza me hacía funcionar durante toda la semana. Me renovaba. Pero esto me obligó a considerar de dónde recibía yo poder en el ministerio. ¿Para qué? Por lo tanto, antes de señalar a los fariseos y escribas, haremos bien en reconocer nuestra propia debilidad. Seguramente no somos tan torpes como para ir con trompetas anunciando que vamos a hacer algún acto de piedad. Somos mucho más sofisticados en nuestra hipocresía. Pero hay mil maneras sutiles en las que podemos hacer rentables para nuestro propio prestigio y reputación aquellos actos que supuestamente proceden con toda sencillez de nuestra devoción al Señor y de nuestro amor al prójimo. Insisto, cualquier ministerio cristiano se presta a ser plataforma para nuestros intereses egocéntricos. Siempre existe la tentación de utilizar nuestra piedad para barrer para adentro. Ya, a juzgar por el lamentable afán de protagonismo evidenciado cada vez que se organiza algún acto nacional o regional de importancia en el mundo evangélico, creo que este problema es especialmente grave entre los que ostentamos liderazgo en el pueblo de Dios. Precisamente porque el peligro es real y porque es sutil, por esto es el Señor empieza con el imperativo: guardaos, o en las Américas, cuidad, cuidaos. Es decir, estad en guardia, vigilad, tened mucho cuidado. Porque en el momento menos esperado el maligno introduce estas cosas en medio de nuestra piedad. Nos conviene, pues, de vez en cuando hacer un autoexamen para ver si realmente estamos sirviendo al Señor con corazón limpio. Y un buen chequeo que podemos hacernos es el de considerar si actuamos de la misma manera cuando nadie nos ve que cuando sabemos que otros nos están mirando. ¿Oramos tanto o más en privado que en público? ¿Damos limosnas cuando nadie nos ve o solo cuando vamos acompañados? ¿Es tan intensa nuestro compromiso religioso cuando estamos lejos de casa sin que nadie nos esté vigilando que cuando estamos en casa rodeados de familiares y amistades cristianas? En otras palabras, ¿vivimos y actuamos para ser vistos por los hombres o porque sabemos que Dios nos está viendo? Todo esto hay implícito en las palabras de Jesús. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y las dos maneras que hemos señalado de hacer piedad conducen a dos premios diferentes. Aquel que practica la piedad solo para ganar los aplausos de los demás, quizás consiga la meta, el premio de la adulación humana, la recompensa de honor, admiración y alabanza. Cristo da cierto margen de confianza aquí. Repetidas veces dirá, ya tienen su recompensa. Aunque el gran público es muy voluble y muy mezquino, de hecho, y además de pecar de motivaciones siniestras como las que estamos viendo, también peca de ingratitud. Así que si tu confianza está depositada en los aplausos humanos, de todas maneras es posible que te vayas a decepcionar. Pero aún en el mejor de los casos, el premio es la adulación humana. Pero ¿quién hace piedad con esta finalidad no debe pensar que recibirá la aprobación de Dios, ni siquiera cuando sus actos en sí son actos religiosos, actos hechos en nombre de Dios, en el contexto de la voluntad de Dios, supuestamente. Porque no se han realizado de cara a Dios, no corresponden a una piedad auténtica, sino que son actos de teatro religioso. Hipocresía. En cambio, aquel que no actúa de cara a la galería, sino en la integridad y la sencillez de su corazón, quizás nunca reciba aplausos humanos. Pero, dice Cristo, disfrutará de una amplia recompensa de parte de su Padre Celestial. Ahora, en el tiempo que queda, unas consideraciones acerca del resto de la sección. Después del principio general enunciado en el versículo 1, Cristo dará tres ejemplos concretos el de la limosna, versículos 2 a 4. El de la oración, versículos 5 a 15. Y el del ayuno, versículos 16 a 18. En el judaísmo, estas tres obras eran las tres obras de una auténtica piedad, las tres columnas sobre las cuales descansaba la justicia del judío piadoso. También hay sobradas evidencias para hacernos comprender que en la iglesia primitiva los creyentes entendieron que Dios esperaba de ellos estas tres prácticas: limosna, oración y ayuno. Lo que llama la atención muy poderosamente es la similitud de estructura en estas tres subsecciones o párrafos. Hablando de la limosna, la oración y el ayuno, Cristo siempre sigue el mismo orden de argumentos y las mismas fórmulas en el vocabulario. Notemos lo siguiente. Cada ejemplo empieza con una frase similar: cuando des limosna, cuando oréis, cuando ayunéis. A continuación vienen instrucciones en cuanto a lo que no hay que hacer. Instrucciones ilustradas siempre por el mal ejemplo de la pseudo piedad ostentosa de los hipócritas. Luego, en cada caso, los hipócritas son acusados de realizar su piedad para ser vistos o alabados por los hombres. El mal, en cada caso, es hacerlo de cara a la galería. Y en cada caso, después de la denuncia de este mal, se dicta la misma sentencia: ya han recibido su recompensa completa. Esta traducción pretende ser una traducción completa de la frase en griego. La recompensa en cuestión, por supuesto, consiste en la efímera adulación de los espectadores humanos. Luego sigue una frase similar en cada caso que introduce las instrucciones positivas acerca de lo que los discípulos deben hacer. Pero tú cuando des limosna, pero tú cuando ores, pero tú cuando ayunes. A continuación vienen las instrucciones positivas. En cada caso versan sobre la auténtica piedad y sobre el carácter secreto de su realización. Y luego cada ejemplo acaba con la misma promesa: tu Padre que ve en secreto te recompensará. En la versión Reina Valera, te recompensará en público. Pero esta frase "en público" no aparece en los mejores manuscritos. Casi se da por sentado. No estoy cuestionando que sea un reconocimiento público, pero al incluir la frase podemos distorsionar un poco la intención del Señor, porque el contraste no es entre la naturaleza secreta de la obra y el reconocimiento público del galardón, sino solamente sobre el hecho de que, aunque hacemos las cosas como deben ser en secreto, sin embargo, Dios ve en secreto, y no hay nada, por secreto que sea, que Él no premiará. Se trata, pues, de una sección tan rigurosamente estructurada como las bienaventuranzas o como la última parte del capítulo 5, cuando hubo esta serie de contrastes entre habéis oído que se dijo y pero yo os digo. La única parte que no se ajusta a esta estructura son los versículos 7 a 15, versículos en los cuales el Señor se permite una digresión o ampliación del tema de la oración. Notemos también que en cada caso Jesús no manda específicamente que los discípulos practiquen estas obras de piedad, sino que da por sentado que lo harán. No dice, vosotros dad limosnas, sino cuando des limosna. Y es así, al menos en el caso de la caridad, porque la misma ley de Dios la exigía. Pero aquí lo vamos a dejar y seguiremos con lo que dice la ley de Dios al respecto la semana que viene. Quizás al marcharnos debemos reflexionar otra vez más sobre nuestra motivación. Hay dos cosas que debemos plantearnos, me parece a mí. En primer lugar, Cristo da por sentada cierta piedad. ¿Existe esta piedad en nosotros? Y en segundo lugar, Cristo denuncia el hecho de que en medio de nuestra piedad pueden infiltrarse motivaciones carnales. ¿Reconocemos en nosotros esta tendencia? Si no es así, hermanos, permitidme deciros que me atrevo a opinar que no es porque no haya motivaciones carnales en nosotros, sino porque nos hemos cegado. Yo he intentado decir que la motivación carnal es muy sutil. Y podemos pasar un largo rato ejerciendo un ministerio sin percibirnos de la existencia de factores egocéntricos interesados. Esto no es cuestionar la validez del ministerio, del servicio, de la piedad, del acto en sí. El pobre recibe beneficio que el dinero se ha entregado con pureza de motivaciones o no. Recibe exactamente el mismo dinero. El que queda perjudicado en caso de no tener motivaciones puras es el que da el dinero, no el que recibe el dinero. Nuestro ministerio puede ser válido, puede ser utilizado por el Señor. Pero si nuestras motivaciones no son las que deben ser, otros quedarán beneficiados por nuestro ministerio. Los perjudicados seremos nosotros. Señor, danos ojos para ver estas verdades en tu palabra y en nuestra vida. Y danos valor para afrontar la realidad de lo que somos, confesar ante ti nuestra confusión y nuestra impotencia de poder desterrar estas malas motivaciones en nuestro propio poder. Y permitir que tú, por tu gracia, por tu Espíritu obrando en nosotros, nos vayas perfeccionando, limpiando. Señor, pedimos que utilices este texto para perfeccionarnos en tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén.